Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y tres de la noche, 13 en Canarias, la 1:03 en Riyad, en Arabia Saudí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo, como es habitual. Contamos lo que ha sucedido durante el día hasta las 12 y a medianoche abrimos el tertulión en el que hablaremos, claro que sí, del primer título de la temporada en el mundo del fútbol, que es para el Real Madrid, que como saben seguro, se ha proclamado campeón de la Supercopa de España después de ganar 4-1 al Barça en la final de Riyad. Da la sensación de que el Madrid no ha querido hacer más sangre porque ha manejado la final a su antojo, marcando el ritmo, bajando la intensidad cuando le interesaba y pisando el acelerador cuando lo estimaba oportuno. Muy superior el Madrid en una final en la que no ha tenido apenas oposición de un Barça flojísimo que ha hecho agua prácticamente en todas partes. Hoy en día la diferencia entre ambos es abismal porque el Madrid es muy superior al FC Barcelona. Nos vamos directamente hasta el estadio Al-Awal Park de Riyad. Ahí está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE encabezados por Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Aquí estamos, después de cantar una victoria cómoda, una victoria, vamos, no sé ni cómo calificarla, abusona del Real Madrid sobre el Barcelona, donde se ha demostrado que hoy por hoy el Real Madrid es mucho mejor equipo, muchas mejores individuales que el equipo blaugrana y que ahora mismo la diferencia que existe en la Liga es un fiel reflejo de la diferencia que hay entre estas dos entidades.
Eso te iba a decir, que pocas veces hemos visto un partido tan desigual con una superioridad tan grande por parte de uno de los dos equipos con respecto al otro, tratándose del Madrid y del Barça, ¿verdad?
Sí, ayer hablábamos con Corrochano y decía Corrochano, bueno, es una final, y decíamos, bueno, en el fútbol hay sorpresas, pero, chico, hay cosas que son evidentes. Yo creo que es que nadie daba el favorito al Barça y yo personalmente lo dije ayer, o sea, que no es que me ponga una medalla. Yo dije que el Madrid era muy, muy, muy favorito respecto al Barça, pero no por el Madrid en sí, sino por lo mal que está el Barça y que iba a ganar cómodamente. Yo creo que no solamente es que ha ganado cómodamente, yo creo que ha tenido hasta un poco de pena del Barça.
Hasta piedad, si hubiera, sí, un poco de piedad. Sí, sí,
yo creo que si hubiera querido, le hubiera hasta, vamos, lo hubiera sepultado en goles, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, hay algún madridista de la reacción que está un tanto enfadado. Fíjate cómo son las cosas. Ha ganado el Madrid 4-1, pero está enfadado porque querían más y más y más y más y querían una goleada histórica hoy.
Claro, los equipos que ganan normalmente siempre quieren más. Por eso se llevan los disgustos cuando pierden. Pero que yo creo que el Madrid ha hecho un partido brutal. Ha sido muchísimo mejor que el Barça y que no se le puede poner ningún pero. Que el Madrid va como un cohete, que es favorito claro para ganar la Liga, que va a estar seguro peleando la Champions y que yo creo que el partido más difícil que le queda al Madrid, sinceramente lo digo, más allá de lo que pueda pasar ya en cuartos de Champions, no sabes con quién te va a tocar, es ahora el de Copa con el Atleti.
Sí, sí, el próximo jueves a las 9:30 de la noche, ese va a ser ya otro cantar, en este caso en la Copa del Rey. Muy bien, Manuel, te dejamos que descanses hasta el tertulión. Un abrazo, hasta luego, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Xavi hoy ha comparecido ante los medios de comunicación, pero con otro talante. Normalmente las explicaciones del técnico del Barça nos han sorprendido, porque ensalzaba más el juego de lo que creíamos, a tenor de lo que habíamos visto en los últimos partidos. Hoy hemos visto a un Xavi cabizbajo, un Xavi capiti disminuido, un Xavi que ha reconocido que su equipo no ha funcionado en absoluto y un Xavi que incluso ha pedido perdón a la afición por el partido que ha jugado hoy el FC Barcelona en esta final.
Bueno, decepción, tristeza y bueno, es el fútbol, nos toca la cara amarga. Y una lástima, teníamos muchas esperanzas, mucha ilusión y nos ha salido el peor partido de todos. No hemos estado cómodos en ningún momento, sí que hemos dominado y las que hemos generado no han ido para adentro. Pedir disculpas a la afición porque nos ha costado competir, hemos dado la peor cara y se trata de reponerse. He vivido muchas derrotas en mi carrera y al final nos hemos repuesto. El Barça volverá.
Elena Condis en la zona mixta del estadio. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
No sé si habías visto a Xavi en alguna rueda de prensa posterior a un partido tan abatido como estaba hoy.
Yo es la primera vez que le veo tan autocrítico, sin excusas, diciendo lo mal que ha estado su equipo en defensa, también responsabilizándose a él de que hayan salido sin intensidad, de que no hayan estado a la altura de la final. Incluso ha dicho, estoy preparado para aguantar todas las críticas. Ha tenido comentarios en los últimos meses, semanas, pero dice que esta vez son merecidas. Le he visto muy cabizbajo, muy triste. La gente le iba animando, pero es evidente que es un golpe muy duro. Aunque él siempre quiere ver una parte positiva y ha dicho que se levantarán, que se siente con fuerza y que cree en sí mismo para poder levantar todo esto. Hay en lucha todavía los tres títulos y Xavi hacía esta reflexión por primera vez. Yo lo he visto más autocrítico que nunca.
Está claro, aguantar la crítica es el momento de pedir perdón a la afición. Ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que debe mostrar el equipo en una final y más contra el Madrid. Soy el máximo responsable, aguantar la crítica y a seguir trabajando, no queda otra. Nada más, es una derrota dura, pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y seguramente, y estoy convencido además, que volveremos a competir de la mejor manera posible.
Hay quien piensa que esto puede tener consecuencias. Elena, ya nos has contado antes en la parte anterior de Tiempo de Juego que en principio la idea de la directiva es mantener a Xavi hasta final de temporada, pase lo que pase, ¿verdad?
Sí, sí, los mensajes que me llegan ahora desde la directiva son que Xavi sigue como entrenador, que tienen confianza en Xavi, que es evidente que el Madrid les ha pasado por encima, que no han estado bien, pero que calma, que saldrán de esta, que no pueden hacer más que confiar y a final de temporada y harán un balance de lo que ha pasado, pero de momento siguen confiando en Xavi Hernández.
Muy bien, para el Madrid, por supuesto que es un día muy feliz, porque motivos tiene para ello, porque ha sido muy superior al Barça, porque podía haber goleado con más diferencia incluso de ese 4-1, y eso se reflejaba también en las declaraciones de los protagonistas. Por ejemplo, Ancelotti ha dicho esto después de ganar la Supercopa.
Este título, este dos partidos, han dicho que estamos bien, también después del parón, tenemos una buena dinámica, ahora llegan otros partidos. Tenemos que ponerlo en la vitrina y mirar adelante.
Poner en la vitrina el título, el trofeo y a partir de ahí mirar para adelante. El MVP del partido, ha hecho un partido espectacular, ha sido Vinicius, que ha marcado 3 de los 4 goles del Real Madrid. Además, siendo, pues como suele ser habitual, un delantero, un jugador muy, muy ofensivo y buscando siempre la portería rival. Pero en ese, entre gol y gol y entre que el partido iba adelante, ha tenido algunos gestos con respecto al banquillo del FC Barcelona, ha tenido también algún gesto en cuanto al juego, pues algún tacón que le ha recriminado incluso el propio Carlo Ancelotti, y como ha sido el protagonista del partido, ha comparecido también en sala de prensa. Y hemos visto un Vinicius autocrítico, reconociendo que a veces hace en el campo cosas que no debe hacer y por ello debe aprender.
La verdad que yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, porque al final saben que va a salir en la prensa que Vini ha hecho eso, que Vini ha hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo. A veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar, y Mister me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
Estamos oyendo una cantidad de declaraciones con una sinceridad que no suele ser habitual en el
está
mundo
guay,
del fútbol, ¿eh? Hombre,
está
y
guay.
Tanto que sí, hombre.
Vinicio sensato, templado.
Reconociendo que a veces hace cosas que no debe hacer y que él debe ser un ejemplo para los niños y tiene que corregir eso.
Xavi reconociendo también que el Madrid es superior.
Sí, sí, sí. La verdad es que buenas declaraciones.
Ya lo que hace falta es que alguien del Cádiz diga que no sea penalti.
Ese es otro cantar. Y Florentino Pérez estaba encantado porque hoy Pedrito supera a Santiago Bernabéu en el número de títulos en la presidencia del Madrid.
Sí, 33-32. 33 Florentino, 32 Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu estuvo 35 años como presidente del Madrid.
Claro, por eso te he preguntado antes de empezar cuál había sido la diferencia del tiempo de gestión entre uno y otro. Y claro, tú por ahora,
desde el 43 hasta el 78 que falleció siendo presidente del Madrid.
34 años, ¿no?
35, del 43 al 78, sí. Desde diciembre del 43 no llegó a 35 años justo, pero casi. Y Florentino lleva 22, porque son 24, pero hay dos temporadas que no estuvo. Porque dimitió y luego volvió.
Y luego volvió, sí.
Es cierto que también los títulos, digamos que los títulos buenos, Liga, Copa y Copa Europa, de esos Santiago Bernabéu tiene 28. Y Florentino de esos solamente tiene 15. Porque claro, ahora hay un montón de títulos que en la época de Bernabéu no se jugaban.
Claro.
Supercopa Europa, Supercopa de España, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tiene 33 y ya puede presumir que es en la sección de fútbol
es el presidente con más títulos.
Es que es una final que depara un montón de datos en cuanto a la presidencia del Real Madrid, también en cuanto al banquillo, porque con este título Ancelotti iguala los títulos de Zidane.
11.
¿No? Con 11. Un partido más, además. Creo que
sí,
es.
La ha superado hoy, 264, creo recordar. Estaba mirando que entre todos los entrenadores, que son 9, que han dirigido en más de 200 partidos al Madrid o al Barça, Ancelotti tiene el mayor porcentaje de victorias, mejor incluso que el Barcelona de Guardiola. Es cierto que el Barcelona de Guardiola consiguió 17 títulos en 4 años. 17, no, perdón, 14 en 4 temporadas. Y Ancelotti no ha llegado a tanto, porque lleva 4 temporadas y media con el Madrid y son 11 títulos. Pero por victorias es el entrenador que mejor porcentaje tiene entre los 9 que han dirigido al Barcelona o al Madrid en más de 200 partidos. Es mucho decir, ¿eh?
Desde luego. Pues Florentino Pérez supera en cuanto a títulos, el número de títulos, a Santiago Bernabéu, y ha comparecido ante los micrófonos de Movistar, ha hablado con Mónica Marchante. Esto es lo que le ha dicho el presidente.
Bueno, Vinicius brilla casi siempre. Meter 3 goles no es normal, ¿no? Pero hoy se los ha merecido y está muy feliz porque ha hecho un gran partido.
¿Quién se acuerda en una noche como hoy de Mbappé? ¿Realmente le hace falta al Real Madrid un Mbappé?
Realmente no es el día para hablar de esto. Pues es el día de felicitar a los jugadores que tenemos, no a los que tienen otros equipos. Y hemos podido comprobar que hemos metido 9 goles en 2 partidos.
O sea que la afición del Real Madrid está, como usted sabe muy bien, también pendiente de esto, por eso le pregunto.
No, la afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores, seguro. No hay más que verla, cómo están de contentos.
Claramente hay un idilio entre el Real Madrid y Carlo Ancelotti.
Es un entrenador que va muy bien al estilo del Madrid, tanto por su manera de entender el fútbol, como por su comportamiento ejemplar siempre en cada partido.
¿Qué le ha parecido el arbitraje de hoy en un momento en el que el arbitraje español está en el disparadero?
Me tiene que parecer bien porque hemos metido 9 goles, hoy 4 y el otro día 5. Pero yo creo que tampoco es día de hablar de los árbitros.
¿No está preocupado con esto?
Yo estoy preocupado con todo lo que hay alrededor del fútbol, pero hoy desde luego solo estoy preocupado con la ilusión que tienen todos los jugadores y todos los aficionados del mundo.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Son días de felicidad para el Real Madrid, no cabe duda, y motivos tiene para ello.
Sí, sumando los títulos de Florentino, como hacía Pedro, los de Ancelotti, los de jugadores también veteranos en el Real Madrid como Nacho y Modric, que alcanzan su título 24, aunque Pedro le quita una Supercopa a Nacho.
No le quito nada, que yo no quito nada.
Bueno,
no
según la del Pedrito 23...
Vamos a ver, si Nacho no pertenecía al primer equipo y no jugó la Supercopa de 2012,
claro,
yo no le
Miguel,
quito nada.
Tío, tú también. Es que te metes ahí unos fregados.
No, pero es que yo no quito nada. Tienes que ganar el título. Si no juegas y no perteneces a la primera plantilla, no tienes ningún título.
Bueno, eso es un tema...
Pues Modric está... Modric se queda uno de Benzema y Marcelo, Nacho y Carvajal a 2, y bueno, pues felicidad en el vestuario. Solo se ha perdido un partido, el primer título ya está en la buchaca, el próximo jueves derbi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. También una declaración que me ha gustado de Fede Valverde, diciendo que el Barça ha sido caballeroso. Recordemos que en la segunda parte ha habido ahí algo de lío con Vinicius y con Fermín. Ha dicho Ancelotti también que se pone buena nota, ha estado irónico, pero que está ahora mismo en una nube, que cuando baje seguro que le estamos esperando para criticarle si algo no está bien, que ha quitado a Vinicius. No para evitar líos, sino para quitarle fatiga de las piernas, y ha confirmado que va a jugar Lunin de titular el próximo jueves en el Metropolitano, el partido de Copa, y Kepa el partido de Liga del próximo domingo contra la Almería. Y se le ha preguntado también a Nacho por esta frase que dijo Araujo el año pasado cuando el Barça ganó la Supercopa aquí en Riad, que suponía ya un cambio de era. ¿Esto qué le parece a Nacho?
Yo te puedo hablar de que el Real Madrid es un equipo de una era infinita, ¿no? No nos cansamos de ganar, ante las dificultades siempre nos crecemos y creo que esto demuestra que es el Real Madrid.
Pues eso es lo que ha dicho Nacho. ¿El Madrid viaja ya esta misma noche, Miguel, o se queda allí esta mañana? Sí,
sí, el Madrid ya acaba de terminar todo, la rueda de prensa de Ancelotti, saliendo los últimos jugadores del vestuario, que se marchan ya para el aeropuerto y volar. Mañana hay día de descanso y a partir del martes pues a preparar el siguiente partido, ese derbi copero ante el Atlético de Madrid.
Muy bien, gracias Miguel, gracias Elena, os esperamos en el Tertulión, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Joseba.
Está por ahí Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, escuchando.
¿Qué tal?
Buenas noches, muy bien.
Muy bien, ¿te ha gustado la final?
Muy bien.
Bueno, la final como tal no ha sido demasiado bonita. Ha sido bonita desde la perspectiva del Madrid, eso por supuesto.
Sí, a ver, la final, la realidad de la final es que dura 10-12 minutos. Ha habido un atisbo ahí de recuperación con el golazo de Lewandowski, pero es que si al Madrid le dejas correr, si al Madrid le das espacios y encima se une que no presionas a los pasadores, pues el Madrid te puede matar, como así ha hecho durante mucha parte del partido. Y creo que no se han exprimido al máximo porque tampoco hacía falta, ¿no? Veían la victoria bastante contundente ya con ese 4-1 y que tampoco ha hecho falta apretar un poquito más las tuercas.
Se lo he dicho antes a Manolo, hay algún integrante de la redacción madridista que estaba hasta cabreado hoy con el partido que ha hecho el Madrid, porque quería más y más y más y más.
Yo lo entiendo. Este tipo de partidos, por la rivalidad, siempre entra en la cabeza de los aficionados, pero también la cordura tiene que entrar en la cabeza del cuerpo técnico, de los jugadores. Hay muchos partidos por delante, tienes otro derbi a la vuelta de la esquina, tienes la Liga, tienes la Champions dentro de 2 días, o sea, todo lo que muchas veces este tipo de partidos, pues el otro día vimos, por ejemplo, la semifinal contra el Atlético de Madrid. Hombre, te deja una sensación como aficionado de haber visto un partidazo, de haber visto los jugadores llegar a su límite. Yo vi a Bellingham que el hombre no podía más. Hombre, pues todo lo que sea ahorrar esfuerzos y ahorrar energía para el futuro, a mí me parece una buena noticia de cara a lo que es meramente profesional de los jugadores, evidentemente. Yo estaba viendo el partido con, claro, eran chavales, 7, 8, 9 chavales, todos madridistas, evidentemente. Y claro, y estaban enfadados, digo, tranquilizaros, que todo es fútbol, que hay otro partido dentro de 2 días y no son máquinas. Y hace 2 días Vinicius estaba lesionado, y hace 2 días Modric, y hace 2 días Kroos, o sea, Bellingham, el otro, Camavinga, Tchouaméni. O sea, cuando tienes la posibilidad de apretar y la necesidad de apretar, vas a apretar, y el Madrid lo ha demostrado en la semifinal sobre todo, y cuando tienes la tranquilidad de poder bajar un poco el pistón, pues también se hace.
Te tengo que preguntar por Vinicius, que ha hecho un partido espectacular, ha sido el mejor del partido sin duda alguna, hat-trick, pero ha tenido esos gestos también que despistan prácticamente a todo el mundo. Lo que pasa que después de escucharle en rueda de prensa dices...
Pues, me ha encantado.
Claro,
me ha encantado.
Pues te das cuenta. Pues,
me ha encantado.
Y sobre todo que soy ejemplo, tengo que ser ejemplo para.
Muchas veces los jugadores, no sé, en nuestra época a lo mejor tenías más posibilidad, o vosotros, los periodistas, teníais más posibilidad de llegar a nosotros y que pudiésemos abrirnos un poco más. Ahora es mucho más complicado. A mí este paso hoy de Vinicius de hablar, de ser tan coherente, de decir las cosas tan claras, me parece que es brutal lo que hemos visto, porque no lo hemos visto durante la temporada, y al final se te queda la imagen que tú puedes tener en tu cabeza de lo que ves, de las acciones que ves en el juego. Pero cuando ves a un tío que se abre y que lo dice con esa naturalidad y con esa coherencia que lo ha explicado, me parece fantástico. Yo creo que ha dado una lección de eso, de que él no es un santo, como ha dicho, pero que está en el proceso de mejorar, que es muy joven, que tiene a su entrenador como a su maestro y que se va a volver a equivocar, pero que va a seguir por el camino, por la senda de intentar ser un ejemplo para los chicos que le están viendo y que de hecho lo es.
Pues a ver, que tome ejemplo de lo que ha dicho hoy y que lo cumpla. Eso que es. Sin duda alguna va a ganar él y va a ganar el Madrid con todo esto, si lo hace.
Totalmente.
Moro, un abrazo fuerte, feliz semana, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Es la otra cara de la moneda. No sé si te da la sensación de que hoy el Barça ha tocado fondo.
Sí, sí, sí. Yo creo que hoy muere oficialmente el Barça de Xavi. Es que, pero no estoy ni sorprendido. Veo gente muy alrededor, periodistas y comunicadores y gente en YouTube y en Twitter y tal, muy cabreada y gritando y rompiendo cosas y tal. Esto es lo normal. Ayer hicimos un debate en este programa, en el partidazo, con Corrochano, previo al clásico y tal. Y es que yo dije, lo normal es que el Madrid le meta 5. Manolo Lama me decía, hombre, no sé si el Madrid está para meter 5. Digo, Manolo, yo no sé si el Madrid está para meter 5, pero el Barça está para que le metan 5, porque es un equipo que pide la hora contra el Barbastro, contra el Madrid, lo esperable es esto que hemos visto hoy. Y había un debate el jueves en Barcelona que la gente se ríe, y entiendo que se ría porque era surrealista, pero en Barcelona se hizo el debate el jueves y no lo hizo ningún loco y tal, lo hizo Joan Batllori en la cadena COPE y yo estaba y tal, de si era mejor que te ganaras Asuna para ahorrarte esto. es que este es el debate que ha habido en Barcelona, y yo era de los que pensaba que según cómo, yo siempre quiero ganar, bla, 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 el Barça tiene que ir, pero según ahorras, pero es que este Barça no está para competir al Madrid, sino no está para competir al Barbastro, casi.
Claro, no está en lo colectivo y no está en lo individual. Hay jugadores que están en un estado de forma alarmante. Sí, ves a Koundé,
casi
que
todos.
Dices, ¿dónde está el Koundé, aquel del Sevilla que fichó el Barça? Araujo, yo creo que tiene problemas físicos porque el rendimiento está siendo muy deficitario. El centro del campo apenas funciona. Arriba tampoco. Es que es una crisis importante la que está atravesando ahora mismo.
Muy difícil salvar a alguien. Puedes salvar a Pedri, que vuelve de lesión, puede salvar a De Jong, que hoy no ha estado bien, pero muchos días lo está, pero es muy difícil, es muy difícil. Todos los jugadores están a un nivel mucho más bajo del que tenían el año pasado. Nos hemos creído una película, que es que aquí el malo era Joao Félix, y que cuando quitaras a Joao Félix y pusieras a Ferran, ya verás, y Sergi Roberto y no sé qué. Bueno, hoy se ha visto que no hay un malo, no hay un, o sea, no es una cuestión, ¿no? Y ya empiezo a escuchar que a ver a quién va a fichar el Barça, porque si traemos a no sé qué jugador, a no sé qué tal, es un problema mucho más profundo que todo esto. El Barça, cuando fichó a Gundogan, todo el mundo estaba, ¡buah! El Barça se ha pasado el mercado, qué cracks, que han traído al mejor jugador, al capitán del equipo campeón de Europa, el City de Guardiola. Tú ves a Gundogan y el Barça no es mejor por tener a Gundogan, y Gundogan está peor que cuando estaba en el City. La lista es muy larga. El único que puedo salvar es Pedri hoy, que no me ha desagradado. He visto que Cañizares le critica mucho y tal en la transmisión de juego. A mí Pedri me ha parecido correcto, porque además venía de lesión y tal.
Claro.
Ferran lo ha intentado, pues es un jugador que te da lucha y tal, pero en general no puedes salvar a nadie del Barça, a nadie.
Y a diferencia de otras ocasiones, y termino con esto, hemos visto a un Xavi que a mí hoy me ha parecido mucho más sincero. Insisto en que hoy estamos teniendo unas declaraciones con una sinceridad que no conocíamos hasta entonces, y hoy Xavi ha pedido incluso varias veces perdón a la afición, y me parece que el análisis que ha hecho de su equipo es mucho más certero de lo que ha hecho en partidos precedentes.
Sí, era difícil hoy salir a defender la idea de que el Barça jugaba bien y que el árbitro te ha perjudicado y tal, o poner alguna excusa. Hoy era complicado, pero ha hecho lo que tenía que hacer Xavi. Yo si es que no hay nada que decir a lo que dice Xavi. El problema es lo que vemos en el campo. Xavi, la idea que tiene en la cabeza, si se la compran todos los culés, es perfecta, es para aplaudir, es valiente, es atrevida, es ambiciosa, pero es ambiciosa en su cabeza, no lo es en el campo. Hoy Xavi ha estado bien, ha estado elegante, ha estado como un señor, pero el problema no es ese. El problema es que el Barça de Xavi no va a ningún sitio, y ahora esto se suponía que tenía que ser un punto de inflexión. ¿Os acordáis que la Supercopa, el Barça es el que tiene más a que ganar, porque puede ser un punto de inflexión y que gire la temporada, y que entonces el Girona, el Madrid, no sé qué? Bueno, ahora a ver cómo afronta este golpe. Queda toda la segunda vuelta. Vamos a ver cómo lo afronta el equipo.
Pues Deco, el director deportivo del Barça, ha respondido a la pregunta sobre el futuro de Xavi a preguntas de Mónica Marchante. ¿Ha dicho esto?
Al final hemos perdido un partido, una final. Eso no es el momento para hablar de esto. El míster sigue con toda la confianza de entrenador, de presidente, de la dirección deportiva. Es una derrota dura, sí, que hay que analizarla, hay que pensarla, hay que discutirla. Pero es una derrota que no cambia nada.
No cambian los planes, por lo tanto, de la Junta Directiva con respecto a la figura del entrenador. ¡Feliz semana, Dani! Un abrazo, gracias.
Lo intentaremos.
Claro que
gracias,
sí. Gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues hay gente que desafía al frío, a la lluvia y a todas las inclemencias climatológicas, porque en la Fuente de Cibeles, en la Plaza de Cibeles, aquí muy cerca de la radio, la emisora de la cadena COPE, ya hay gente celebrando el título de la Supercopa. Hay gente haciéndolo, ¿verdad? Carlos Martínez, hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay gente celebrándolo.
Sí, contaba antes 16 personas, y 16, y ahora quedan solo 6.
Ah, bueno.
Una familia con su hijo de 8 años, un chico colombiano, otro madrileño y una chica de Canarias que está de viaje y ya que estaba aquí, pues ha venido a celebrar este título. Habría un gran despliegue policial, había 2 furgones de la policía, cosa que no había ni en la celebración de la final de la Copa del Rey, pero ya se han retirado, solo quedan estas 6 personas, y mira cómo cantan, Joseba.
Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya sale.
Joder, pues hay gente que tiene ganas de celebrarlo. Pues muy bien, pues que celebren el título. Gracias, Carlos, en la Fuente de Cibeles. en un momento en el que ha habido más policías que aficionados del Real Madrid celebrando este título de...
Un saludo, Joseba.
Igualmente, gracias, Carlos. Ahí dejamos a Carlos con los aficionados del Madrid que están celebrando la consecución de la Supercopa. Vamos a decir rápidamente que ha habido Liga hoy. Cádiz 1, Valencia 4, Almería 0, Girona 0. El Girona se coloca como líder en solitario con un punto más que el Madrid, pero evidentemente el Madrid tiene pendiente un partido por jugar. Lo jugará a final de mes. En segunda división se ha jugado el Sporting 0, Huesca 0, el Cartagena 4, Villarreal 1, el Andorra 2, Leganés 3, y mañana se completa la jornada con el Eldense Zaragoza a las 8:30 de la tarde. Noticia de Angelito García: si todo es normal, Rafa Nadal volverá a las pistas en Doha el próximo 19 de febrero, dentro de poco más de un mes. La idea es después jugar en Dubái y posteriormente viajar a Estados Unidos para estar en Indian Wells. Ha comenzado el Open de tenis de Australia, lo ha hecho con una victoria un tanto sufrida en 4 horas de Novak Djokovic contra el croata Primisic. Alcaraz debutará el martes a eso de las 10:30 de la mañana contra Richard Gasquet. En el Rally Dakar, Carlos Sainz sigue el líder tras la 7ª etapa, aunque hoy ha perdido 10 minutos con respecto a Sebastián Loeb. En waterpolo, en la semifinal del Europeo masculino, España se ha impuesto a Italia por 7-4, se medirá en la final a Croacia. En el Europeo de balonmano, segundo partido, después de la derrota contra Croacia, hoy Rumanía 24, España 26. Y en la Liga ACB, en la jornada número 18, el Barça ha ganado por 3 en Tenerife, el Valencia ha ganado en casa por 8 a Breogán, Baskonia ha ganado por 8 en Manresa, el UCAM Murcia ha ganado por 12 al Real Madrid en la capital pimentonera y Granada ha ganado por 3 a Obradoiro en casa. Y aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Larrañaga, buenas noches.
Del fútbol internacional, pues vamos a empezar por la Copa de África, que es lo último que habéis estado contando en la parte anterior de Tiempo de Juego.
Pues que ha empezado un poco rara, porque ha habido algunas sorpresas. Ha empatado a 1 Nigeria con Guinea Ecuatorial en la primera jornada, con gol de Osimhen. Ha empatado también la Egipto de Salah a 2 con Mozambique, con la Mozambique de Renildo. Ha marcado, por cierto, Salah un gol de penalti. Y Ghana tampoco ha sido capaz de ganarle a Cabo Verde. Acaba de terminar el partido. Ha ganado Cabo Verde 1-2 con un gol en el 92. Y Iñaki Williams ha jugado apenas media hora. No ha tenido ninguna ocasión así gorda.
Muy bien. De las ligas europeas destacamos la igualdad que existe en Alemania. El Leverkusen de Xavi Alonso ganó ayer en el último segundo del partido y mantiene esos 4 puntos de ventaja con respecto al Bayern. Eso sí, el Bayern con un partido menos.
Eso es, te iba a decir. Tiene el Bayern un partido menos. Ganó el Bayern 3-0 al Hoffenheim el viernes con 2 goles de Musiala y 1 de Kane. Y ha sufrido bastante. Sufrió bastante el Leverkusen con el Augsburgo. Quizás sea el partido más complicado que han tenido los de Xavi Alonso, que no se encontraron para nada cómodos durante los 90 minutos, pero al final en el 92 se impusieron. Por lo demás, hay que destacar también que el rival del Madrid, el Leipzig, perdió, pinchó en casa con el Eintracht. Está el Leverkusen líder con 45, 42 tiene el Bayern, como dices, con un partido menos. Y ya el tercero es el Stuttgart, que también ha pinchado hoy con 34 puntos.
En Inglaterra vemos a Liverpool al frente de la clasificación con 2 puntos de diferencia con respecto al City.
Sí, empezó la jornada. Esta semana hemos tenido una jornada de Premier rara. Es la jornada 21,
rara,
pero
sí.
Se va a jugar en 2 semanas. Han jugado solo 4 partidos. El Chelsea sufrió mucho, pero le ganó al Fulham. El partido de la jornada era el Newcastle 2, Manchester City 3. Ganó el City de Guardiola sufriendo muchísimo con un gol de Bob en el minuto 91. El Villa de Emery no ha sido capaz esta mañana de pasar del empate a 0 contra el Everton. Y el buen partido de hoy era el Manchester United 2, Tottenham 2. No hay manera de que los de Ten Hag le den una alegría a los suyos. La verdad que el Tottenham estaba sin medio equipo, que estaban en la Copa de África. Y lo bueno para el United es, aparte del puntito, que han vuelto Casemiro y Lisandro, que estaban ya hoy en el banquillo. Está el Liverpool líder con 45 puntos, tiene 20 partidos. Los mismos partidos, el Manchester City con 43 puntos, y luego ya están tercero y cuarto el Villa y el Arsenal.
En Italia el Inter está poniendo ya demasiada tierra de por medio, aunque a la Juve le falta por jugar un partido.
Sí, sí, el Inter tiene 51 puntos, es segunda la Juve con 46, eso sí, como dices, tiene un partido menos y ya el tercero es el Milán, se descuelga un poco con 42 puntos. Destacado de la jornada, pues que el Nápoles ha ganado, está sufriendo muchísimo el Nápoles,
sí,
de Mazzarri. Está, te diría en mitad de la tabla, pero creo que está noveno, si no recuerdo mal. Ganó 2-1 al Frosinone al último, con un gol de su central, de Rammani, en el minuto 96, pidiendo prácticamente más minutos de añadido. El Inter, como dices, va muy sobrado, ganó 1-5 al Monza, con 2 golitos más de Lautaro. Y el partido de esta tarde, el más chulo de esta tarde, era el Milan-Roma, que ha quedado 3-1 con victoria para los de Pioli, han sido superiores. Un partido más, Mourinho, que no lo ha podido ver en el banquillo, estaba a la grada.
Y por último, en Francia, el que haya puesto terre de por medio, esto ya va a ser definitivo, es el PSG.
Con más 8, está sobre el segundo, que es el Niza, 43 puntos tiene el Paris Saint-Germain, 35 en Niza, ha terminado hace un ratito el partido de los de Luis Enrique, han ganado 0-2 en en Lens han marcado Barcola y el segundo Mbappé ya cuando terminaba el partido. Y la verdad que han jugado los peores minutos del partido a partir del 45 cuando se ha quedado en Lens con uno menos, pero bueno, que le ha dado de sobra para llevarse los tres puntos.
Muy bien. Feliz semana, Mansi, gracias.
Igual, un abrazo.
Las 11:33, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues hoy hablamos de que Dinamarca tiene nuevo rey. Federico X se ha presentado esta tarde frente a los daneses como nuevo soberano después de que Margarita II firmara su abdicación con 83 años y tras más de 5 décadas de reinado.
Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
Conectados y comprometidos por el reino de Dinamarca. Así se dirigía por primera vez como monarca ante una multitud que le aplaudía a los pies del Palacio de Christiansborg, donde Margarita hoy ha firmado ese acta de abdicación. Lo hacía además coincidiendo con el aniversario del inicio de su propio reinado cuando tan solo tenía 31 años en 1972. En COPE, el experto en casas reales Fernando Rayón nos explica que la monarca ha conseguido elevar la popularidad de la corona en Dinamarca a casi el 100% de los ciudadanos.
Cuando ella recibe el trono hace 52 años, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad... Vamos, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar el trono a su hijo en un momento extraordinario.
Y esta misma noche hemos conocido que 19 religiosos que el régimen de Nicaragua tenía encarcelados han sido desterrados y enviados al Vaticano. La Santa Sede ha confirmado que 18 de ellos ya se encuentran en Roma y otro en Venezuela. Uno de los enviados, además, es el obispo Rolando Álvarez Lagos, que fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses por delitos considerados traición a la patria. Y por cierto, hoy se cumplen 100 días del estallido de la guerra entre Israel y Gaza. En Tel Aviv, los familiares de los 130 rehenes retenidos por Hamas se han concentrado para pedir la dimisión del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y mientras tanto, él hoy ha vuelto a decir que no se detendrá hasta terminar con los terroristas.
Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamas, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Y estamos pendientes de una nueva erupción volcánica al suroeste de Islandia que ha comenzado a afectar a viviendas. Es la segunda vez en menos de un mes que entra en erupción este volcán en la isla. Los habitantes de la ciudad de Grindavik, que son alrededor de 3.800, han sido evacuados. Allí precisamente es donde la lava ha comenzado a llegar a las casas. Jaizkibel Roa es español y vive en una ciudad cercana a este punto, a Grindavik, y nos cuenta cómo los vecinos pues ven acercarse irremediablemente la lengua de lava hacia las casas.
Sobre las 10 de la mañana ha salido otra erupción, o sea, tenemos dos volcanes, ha salido otra erupción a 500 metros de la primera casa del pueblo, que está en la ciudad. Y ahora mismo, pues por las imágenes que vemos que nos están poniendo en la tele, en las noticias, ya hay 3-4 casas quemadas, destruidas, y el volcán, la lengua de lava, pues está entrando hacia la ciudad.
Escuchamos Yes And, el primer single en solitario de Ariana Grande en 3 años. La cantante está preparando un nuevo disco y este estreno ha sido el avance del que va a ser su séptimo álbum de estudio, aún sin fecha de lanzamiento, pero eso sí, será en 2024.
Una música disco antigua, ¿eh?
A Vogue de Madonna, me suena a mí.
Sí, bastante, sí. Es verdad, tiene. Bueno, que no le acusen de plagio, ¿eh?
No,
que,
no, esperemos.
Esperemos que no. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, hasta adiós, luego, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 22 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, hora en la que pondremos en marcha el tertulión de los domingos, en el que, por supuesto, la final de la Supercopa va a ser el gran protagonista después de la contundente y merecida victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Fútbol Club Barcelona. Vamos a centrarnos un poco en el Campeonato Nacional de Liga, que se ha disputado la jornada, evidentemente diezmada porque no están los equipos de la Supercopa ni los que se enfrentaban a ellos. Pero si ha jugado, por ejemplo, es que el que es el líder en solitario ahora mismo, el Girona, que tiene un punto más que el Madrid, pero con el Madrid, con un partido todavía pendiente, un partido que jugará a final de mes. Hemos dicho que ha habido declaraciones muy sinceras a lo largo del día. Pues seguimos en la misma dinámica, porque después del Almería 0, Girona 0, Michel, el técnico del Girona, el técnico del líder, ha dicho esto.
No podemos ganar siempre. Cuando el rival te supera, como hoy, una gran noticia que nos llevemos un punto, es una notición. O sea, no ha sido un problema de que el equipo le esté pesando ni la competición ni la temporada que va. Hoy el Almería ha sido mejor porque ha tenido más agresividad mental en el juego, en ataque y en defensa. A nosotros nos ha faltado a nivel colectivo.
Pues más no se puede decir. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Lo ha resumido perfectamente Michel, el partido del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Sí, dice que lo más positivo, o lo único positivo, es que se han llevado un punto, ¿no? Porque el Girona ha sido muy inferior. El equipo que más goles marca en la liga, el equipo que más remata, hoy solamente ha podido rematar una sola vez ante el marco de Luis Massimiano, el cancerbero de la Unión Deportiva de Almería, que casi ha sido un espectador más en este partido. Lo que vuelve a demostrar que el Almería, cuando se enfrentó al Barça, Xavi dijo que había sido su peor primera parte ante el Almería. Manuel Pellegrini, después de empatar a cero contra el Almería, dijo que lo único positivo era el empate que habían conseguido. El Atlético de Madrid se las vio y se las deseó para ganar al Almería 2-1, y por esas sensaciones no da la sensación, o la redundancia, de que el Almería sea el gran colista de esta competición, pero siguen sin ganar los rojiblancos. Tercer empate, como decimos, consecutivo a cero en casa. Ha sido muy superior el Almería al Girona, pero como dice Garitano, pues no tienen defensa, porque han pasado ya 20 jornadas y el Almería, a pesar del partido de hoy, sigue sin ganar ningún encuentro.
Estamos compitiendo todos los partidos, no hemos ganado, pero todos o empatamos o perdemos de uno. Pero bueno, no tenemos defensa, quiero decir, no hemos ganado ni un partido. Cuando salgo aquí siempre, pues eso, no tengo mucha explicación que dar, ni muchas excusas ni nada, porque no hemos ganado ni un partido.
Lo que pasa es que sí que podemos decir que el partido ya ha sido el más convincente de la Almería en los últimos tiempos, con diferencia además.
Sí, sí, hoy César Montes ha sido ese gran central por el que han pagado prácticamente 14 millones de euros. Dion Lopi ha sido un gran centrocampista, incluso elogios de parte de Michel para el senegalés. Y yo, sobre todo, la gran noticia hoy ha sido la vuelta de Luis Suárez, el colombiano que desde el 1 de octubre se lesionó contra el Granada, un partido que hizo un hat-trick, se lesionó, y el Almería ha estado pues todo este tiempo, más de 3 meses y medio, sin un delantero centro. Hoy ha vuelto Luis Suárez y todo ha sido pues para que la Almería haga el mejor partido de la temporada, pero sigue sin ganar.
El próximo compromiso de la Almería va a ser el próximo domingo a las 4:15 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el próximo compromiso del Girona será el domingo a las 9:00 p.m. recibiendo al Sevilla en Montilivi. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta luego.
Tenía el Cádiz la oportunidad de salir de la zona de descenso, para ello necesitaba ganar hoy al Valencia. No lo ha hecho, todo lo contrario. Ha goleado el Valencia, bien es verdad que los dos últimos goles han llegado en tiempo de descuento, pero ha ganado el Valencia merecidamente 1-4. Y así ha despedido hoy el Estadio de Mirandilla a su entrenador. Sergio Betellá gritaba la grada. Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Le contabas a Paco hace unos minutos que la percepción que hay ahora mismo es la de mantener a Sergio, al menos hasta el partido del próximo viernes, en Vitoria. Vaya partido.
Joseba, esa es la percepción, porque desde que el Cádiz ha perdido esta tarde va variando un poco la situación. Me llegaba a mí que estaba muy cerca de caer, luego contaba a Paco, y dijo, Paco, lo van a mantener al menos hasta Vitoria y ahí se la va a jugar de sí o sí. Pero hasta ahora tenía que estar el presidente en un programa de Canal Sur Televisión, no ha ido, y los compañeros en directo han dicho que es que está meditando el ceso, o sea, que se mantiene en una reunión. Bueno, yo la sensación que tengo es que finalmente que lo van a aguantar al menos hasta el viernes, pero tampoco habría que descartar que mañana a primera hora nos pudiéramos levantar con una destitución de Sergio, porque la situación ya es muy delicada. Son 16 jornadas sin ganar. El Cádiz no gana desde el 1 de septiembre, que se dice pronto. Dos partidos de Copa que tampoco ganó. Uno lo pasó en penalti y otro cayó eliminado. Hoy, ante el Valencia, el equipo se encuentra con un penalti de VAR, empata el partido antes del descanso, pero la segunda parte ha sido muy mala, ha sido lamentable, ha sido de equipo que huele a segunda división. Y ahí esos gritos que escuchábamos al acabar el partido y que dejan al entrenador muy, muy tocado, más de lo que ya estaba, a una plantilla retratada con un rendimiento paupérrimo y muy malo, cuando creíamos que el Cádiz tenía mejor equipo este año. Y evidentemente Sergio hoy, tras el partido, ha comparecido pues con la cara del técnico, que se ve prácticamente en la calle, y evidentemente dolido con los gritos de la afición.
Es verdad que a uno le duele también el hecho de que la afición, pues bueno, le cante lo que le ha cantado, pero lo entiendo perfectamente. Ha metido el segundo gol y a partir de ahí sí que el equipo ha perdido el alma que tiene, ¿no? Estoy muy dolido en el orgullo, muy dolido, muy, muy fastidiado, entendiendo dónde estoy y lo que hay en juego. Tengo fortaleza y capacidad para darle la vuelta, ¿no? Aunque es verdad que a día de hoy esté jodido. Está el presidente y me ha dado un abrazo y nada, yo le he dicho que lo sentía y es así, ¿no? Al final, después de los partidos, las conversaciones no suelen ser muy, muy fluidas, ¿no? Y sobre todo más cuando pierdes. El equipo lo que le pesa son los 15 partidos sin ganar.
Pues 15 partidos sin ganar son mucho lastre, y por eso está ahora mismo el Cádiz en puesto de descenso. Pues esperamos acontecimientos. En principio, insistimos, la percepción es que se mantenga hasta el viernes, pero no se descarta que pueda ser destituido, ¿no?
No se puede descartar nada, Joseba, pero la sensación es que puede aguantar hasta el viernes, que ya es un partido ante el Alavés, pues imagínate. En cualquier otro equipo de los 19 de los 20 de primera división, ya Sergio estaría hace tiempo fuera, y él lo sabe, pero ha dado con un presidente, Manuel Vizcaíno, que tiene mucha paciencia con los entrenadores, pero claro, ya viendo el percal, no puede aguantar mucho más esto.
Muy bien, pues ya nos contarás si hay alguna novedad. Gracias, Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
Dejamos el fútbol, repasamos el resto de la actualidad, empezando por el Rally Dakar. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hoy no ha sido un buen día para Carlos Sainz, pero no ha sido un pésimo día tampoco.
No, es que yo creo que, bueno, primero de todo, se ha quedado un duelo impresionante. Es decir, dos leyendas como Sebastián Loeb y Carlos Sainz luchando a muerte por ganar el Rally Dakar. Me parece una gran noticia para todos los aficionados. ¿Por qué? Porque Matías Ekström, el compañero de Sainz, ha tenido un fallo de fabricación en un buje trasero. Me preocupa eso, porque pudiera llegar a afectar al coche de Carlos, aunque los ingenieros de Audi dicen que no tiene por qué, que el coche de Carlos está bien. El caso es que ya es un mano a mano y que la etapa de Sainz no es tan mala, porque hace cuarto. Lo que pasa es que, claro, le mete 10 minutos un Loeb poseído, digamos, porque realmente cuando tú abres pista no puedes. Lo más normal es que pierdas tiempo, como le ha pasado a Carlos. Carlos ha perdido tiempo con algunos quiebros de navegación que eran muy complicados y ha tenido un pinchazo. No ha tenido pinchazo Loeb y además han acertado, su copiloto ha acertado plenamente con la navegación y ha hecho una etapa soberbia. Y de ahí esos 10 minutos remontados. Pero quedan todavía 5 etapas. Ha pasado quizás una de las más difíciles de las que quedaba Carlos Sainz y son 19 de ventaja. En este tira y afloja habrá días en los que Sainz pueda sacarle tiempo a Sebastián Loeb. Mañana de momento tenemos 458 kilómetros, otra especial muy larga, está siendo un rally muy duro con unos tramos cronometrados muy largos, pero es más sencillita, también habrá una zona de esas piedras que pinchan ruedas, que son muy peligrosas y muy delicadas, y es verdad que mañana si quiere atacar Sainz o quiere ser más agresivo tiene un hándicap. Resulta que Alatilla va a salir justo detrás de Loeb. Pero los dos compañeros de Sainz, uno porque paró a ayudar a Ekström y el otro porque perdió 4 horas, está muy atrás. Si se queda sin ruedas de repuesto, no le podrían ayudar con su rueda rápidamente los dos pilotos de Audi. Así que hay que mañana apretar los dientes para ir más rápido y atacar en la siguiente jornada.
Vamos a escuchar las valoraciones que ha hecho Carlos después de la jornada. No está. Vale. Has dicho que quedan 5 jornadas. ¿Hay alguna de descanso entre medias? ¿Cuándo termina en concreto el rally?
El rally concreto termina el viernes. No hay ningún descanso más. Ya es todo a full. Mañana llegan a Jail, es la octava etapa, que es otro sitio clásico del Rally Dakar. Pero sobre todo hay una penúltima que todo el mundo la tiene señalada en rojo porque es muy selectiva, se parece mucho a la segunda etapa del año pasado, puede haber muchísimas diferencias, es un terreno muy complicado, con mucha nevación y sobre todo con muchas posibilidades de avería o de pinchazo. Así que todavía queda mucha tela, Joseba, pero está bonito.
Vale, ¿en la categoría de motos hay que destacar algo?
Sí, destacarte que ha ganado otra vez el chileno Cornejo y una cosa muy interesante, el líder Brabec es líder por un segundo. Fíjate todos los kilómetros que llevan. Pues un segundo de ventaja de Brabec sobre Branch.
Bueno, pues sí, está igualada la cosa. Muy bien. Mañana más. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Abrazo, chao.
Nos vamos hasta Melbourne. Allí está Ángel García. Hola, Angelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Allí son las?
Pues aquí son exactamente las 9:47 de la mañana, si no me falla el móvil.
¿Y estás en la calle ya?
Sí, de hecho he tenido que ir a comprar una tarjeta australiana y esta ciudad sí me mola, ¿eh? Por cierto, siempre me preguntas.
Sí,
y un
sí,
río
sí.
Precioso al lado del hotel, el río Yarra, donde están todo el rato haciendo piragüismo y remo. Están ahí todas las escuelas de Australia, que es una potencia sobre todo en remo. Y ir hacia el torneo es un auténtico placer, porque en veranito, 25 grados y paseando al lado del río, se va de maravilla.
Vale, ¿y te metes ya en el estadio de...?
Claro, voy ya para el torneo. A las 11 de la mañana de aquí, es decir, en una hora y 12 minutos empieza la jornada. A las 12 entrena Carlitos, hoy vamos a ver a muchos españoles, a Carballés, a Bautista, a Davidovich, a Masarova y a Badosa para cerrar torneo. Tengo muchas ganas de verla ante Townsend, a ver si gana algún partido aquí Paula después de volver de la lesión. Y bueno, de resaca de lo que sucedió ayer, lo que sufrió Djokovic ante Princmic, un croata que debutaba con 18 años en Grand Slam, de lo fácil que lo hizo Sinner y de la victoria, gran victoria de Jaume Munar, que por cierto, mira lo que me dijo nada más terminar el partido y con ello enlazo con la info que ya hemos contado y que ahora te amplío, porque claro, él ha estado, es muy amigo de Rafa Nadal, ha vivido en la academia, es de allí, de Mallorca, ha entrenado con Rafa esta pretemporada, y mira lo que me dijo, porque físicamente todavía no sabemos ni siquiera Rafa cómo está, pero tenísticamente mira cómo le vio.
A nivel tenístico lo está, sin duda alguna, ha demostrado tantas veces que ha podido volver de situaciones malísimas y a nivel tenístico sigue siendo uno de los mejores. Después, a nivel físico, creo, hablándolo incluso con él, creo que no lo sabe ni él, porque la situación es la que es, la edad es la que es, todo lo que ha pasado es todo lo que ha pasado, pero si me preguntas si tenísticamente, si el cuerpo se lo permite competir con los mejores, será competitivo, sí, en tierra, para mí, será el mejor, sin ninguna duda.
Bueno, pues muy bien, pues a ver
el
si...
El mejor,
se...
¿eh?
Sí, sí, el mejor. Es que has contado hoy que la fecha prevista para que Rafa vuelva a las pistas está fijada para dentro de muy poco más de un mes, que es antes de lo que esperábamos todos, ¿no?
Un mes y cuatro días. Antes de lo que esperaba yo, desde luego, porque todos tenemos claro que el objetivo de Rafa Nadal es ser competitivo de verdad en la tierra batida, como dice también Jaume Munar, que eso empezaría en Monte Carlo ya en marzo, pero confirmamos un poco lo que ya contamos, Joseba, que la lesión fue muy pequeña, que la rotura era una micro rotura, que están muy contentos con lo que hizo en Brisbane, volver a sentirse tenista, volver a ser competitivo, volver a ganar, y ahora lo que también está yendo bien es la recuperación y la preparación, tanto que los planes ahora mismo, insisto, si todo sigue bien, si no hay ningún paso atrás, si no hay ninguna recaída, es reaparecer en Doha a partir del 19 de febrero. Es un torneo 250 importante, igual que Brisbane, es decir, un torneo de menor categoría para seguir cogiendo ritmo ante rivales a priori más asequibles de los que se va a encontrar después. La siguiente semana jugaría Dubai, que ya es un 500, subir un poquito el nivel, y después jugaría Indian Wells, su torneo favorito del año, además el dueño es muy amigo suyo, que ya será un Master 1000, es decir, hacerlo todo de forma progresiva, volver en esa pista dura para luego ya de verdad ver cómo está de cara a lo importante y de cara a su gran objetivo del año, que sin ninguna duda la gira de tierra batida.
Muy bien, pues no veremos a Rafa Nadal en este torneo de Australia, en este gran slam, el primer gran slam de la temporada, pero sí veremos a Carlos Alcaraz, que definitivamente jugará el martes hacia las 10:30 de la mañana hora nuestra, ¿no?
Un poquito más tarde, porque a las 9 empieza el partido femenino. Sí, yo normalmente me doy 2 horas para partido femenino, que luego puede volar y acabar en 1:15, pero yo me doy normalmente 2 horas, o sea que yo calculo que hacia las 11 de la mañana más o menos, es el último turno de la noche para España, a nivel afición, a nivel que lo veamos, lo escuchemos en la cadena COPE y demás, maravilloso. Para Carlitos, hombre, nunca le gusta jugar el último turno de la noche porque no sabes a qué hora te vas a acostar y porque te pasa lo de ayer de Djokovic, que se te va a 4 horas el primer partido, evidentemente un femenino no se va a ir a 4 horas, pero se te alarga el primer partido y vete tú a saber a qué hora terminas y a qué hora te acuestas. Entonces, bueno, de momento no es el horario favorito, pero claro, ya habían puesto a Djokovic y hoy a de Miñaur en el horario estrella de las 7 de la tarde y evidentemente les tocaba ya un partido femenino y es lo que hace mañana.
Muy bien. Como Angelito es aprendiz de mucho, le voy a preguntar por otras disciplinas deportivas, porque una de las imágenes de la jornada en el deporte mundial nos ha llegado desde Kansas. Se están jugando la ronda de comodines, que se llama así, de la NFL, del fútbol americano. Y un partido enfrentaba a los Kansas City Chiefs contra los Miami Dolphins. El partido empezó con 18 grados bajo cero y terminó con 21 y la sensación térmica era inferior a los 30 grados bajo cero. Y es que el bigote de Andy Reid, el entrenador de los Kansas City Chiefs, absolutamente congelado, me parece una de las imágenes del año.
Estoy totalmente de acuerdo. Es uno de los mejores head coach de la liga. Ahora mismo dicen que el gurú prácticamente, ahora que Bill Belichick parece que lo deja. Es muy veterano, tiene muchísimos años, ya ha sido campeón. Es el que ha moldeado a Mahomes, para que todo el mundo lo entienda, al quarterback estrella. Y hacía tanto frío que es que se le congeló literalmente el bigote. Al final del partido vi a una señora salir a buscarle, que yo no sé si va a ver si estaba bien o a celebrar la victoria, porque acabaron ganando. Y hay otras dos imágenes impresionantes, Joseba. Un sonado, pero que no se le puede llamar de otra forma, en la grada, sin camiseta, en esas condiciones que tú dices, y el tipo sin camiseta haciendo el bobo. Y luego un señor que sacó una botella de una nevera de un supermercado, una botella de agua, y se congeló al momento. Es decir, para que el agua siguiese líquida tenía que estar dentro de las neveras, porque si la sacabas a la temperatura ambiente se congelaba al momento, al segundo.
Claro, y encima, ¿contra qué juegan? Contra el equipo de Miami, que está acostumbrado a vivir a 25 grados más.
Y les apalizaron, no, y Miami, que es uno de los mejores ataques de la liga, se quedó en siete puntos. Pues claro. Estaban congelados, todos con pasamontañas y absolutamente muertos los de Miami. Los de Kansas City ya están acostumbrados, porque cada invierno, nos lo ha contado Juan Bobadilla, que vivió allí en tiempo de juego, cada invierno les pasa esto y son temperaturas, eso lo que tú dices, por encima de los menos 30, o por debajo, mejor dicho, de los menos 30 grados bajo cero de sensación térmica.
Pues así se hace deporte en Estados Unidos todavía.
Por cierto, han aplazado un partido de los Buffalo Bills, que tiene también otra historia muy chula, Joseba, porque el equipo contrataba a cualquier aficionado del equipo para ir a quitar nieve toda la noche. Eso sí, te pagaban $20 la hora y te pedían que llevases tu propia ropa de abrigo y tu propia pala, porque no había ni siquiera palas suficientes para retirar nieve, de la que hay liada también en Buffalo, en ese partido entre los Bills y los Steelers, pues, que se ha aplazado mañana.
No sé si voy a poder seguir con el relato de la actualidad, porque se me ha hecho un nudo en la garganta.
Vete a quitar nieve, Joseba.
Venga, que terminamos contigo, Angelito. En waterpolo, España se ha clasificado para la final, que se juega ¿cuándo?
La final se juega el martes,
masculina,
a las 8:30 de la tarde,
masculina,
ante Croacia. Para mí es una de las noticias del finde. Lo que estamos haciendo en waterpolo, que son nuestras dos mejores selecciones del momento, sin duda, la masculina y la femenina. Lo que ha hecho Lucía Martín Portugués ganando una copa del mundo de esgrima. Pero es que lo del waterpolo, Joseba, le hemos metido 7-4 a Italia, que es un equipazo. Nos han metido solo un gol en tres cuartos. Ha defendido a las mil maravillas a España. Y tenemos al mejor portero del mundo, sin ninguna duda, que es Unai Aguirre, que es un fenómeno, que siempre en los Juegos Olímpicos nos regala grandes momentos. Así que España, la gran final, jugamos contra Croacia, contra los anfitriones, que nos ganaron a penaltis después de ganándoles todo el partido en el partido inaugural. O sea, que hay que tomarnos la revancha ya.
Muy bien. Hasta el tertulión, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego, un abrazo. Y por último, en Alemania se está disputando el Campeonato de Europa de balonmano, que empezó muy mal para la selección española, contundente derrota el pasado viernes ante Croacia. Luis Malvar, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Hoy se ha reconducido la situación con una contundente victoria contra Rumanía.
Sí, 24-36, como tú decías antes, tras la tormenta perfecta, diría yo, del viernes, ante una Croacia ha llegado la calma, se han recuperado buenas sensaciones en el terreno de juego de los hispanos, se ha estrenado Virán Morós en la defensa de España después de 2 años de ausencia. El único punto negativo, la lesión de Koldi Odriozola, que se va a confirmar mañana con fractura del quinto metatarsiano en su pie izquierdo, que dice adiós al europeo, y por lo tanto salimos a lesionado
eso
por
partido.
Eso
te iba a decir, vaya racha, dos partidos, dos lesionados que tienen que dejar el campeonato.
Efectivamente, es decir, en su lugar mañana se va a reincorporar Ferrà Solé, lo podemos confirmar ya, la lesión importante de Koldi Odriozola, y Ferrà Solé será el jugador que vendrá. España, los primeros minutos del partido, pues tuvo sus dudas, inseguridad, pérdidas de balones, pero rápidamente despejaron la mente, comenzó a jugar, como saben, Gonzalo Pérez de Vargas a parar, a correr, con un ataque consistente, y ojo, ahora el martes, ante Austria, que por cierto hoy ha hecho el partido de su vida, ha empatado a 28 con Croacia y lo ha podido ganar, insisto, el martes ante Austria a las 8:30, partido de vida o muerte, solo nos vale ganar para pasar a la fase principal, y si no, quedamos eliminados. Cuidado con Austria, pero somos optimistas, Joseba.
Por supuesto, hay que serlo. Muy bien. Gracias, Luis. Buenas noches. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues un montón de comentarios sobre el clásico en la Supercopa que hemos vivido esta noche. Y lo primero, te cuento una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube en la que estamos preguntando si debe el Barça plantearse la continuidad de Xavi. Pues ahora mismo el 67% piensa que sí y solo un 33% piensa que no. Otro decía, la imagen del Barça hoy ha sido penosa. Se puede perder, pero ha sido un ridículo y debería haber consecuencias. Pero no os preocupéis, nadie dirá nada y encima se les dará a los jugadores 2 días libres como premio. Es vergonzoso. Los cambios del Madrid serían titulares indiscutibles en el Barça. Esa es la actual diferencia entre los dos equipos. La pregunta es, si Xavi no fuese Xavi, ¿seguiría en el Barça? Seguro que hoy alguien tiene la tentación de vender el relato de que es la primera vez que Vinicius le gana a Araujo, pero llevan unas cuantas, como por ejemplo el 0-4 que le metió el Madrid en Copa del Rey al Barça el año pasado. Y otro se preguntaba si habrá pasillo el jueves del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y vamos a terminar escuchando lo que nos dice este otro oyente.
Pues nada, el Madrid a lo suyo. Y el Blue Monday, ese día triste del año, parece que se ha adelantado. Se ha adelantado, sobre todo en Camp Barça y en algunas zonas de España. Pero bueno, a lo que vamos. Hay que plantearse qué pasa con Xavi. En otro equipo Xavi estaría fuera. Pero aquí parece que la culpa es más bien de los jugadores, que lo hacen muy mal, que están en otro nivel. Vosotros mismos lo veis así. No entiendo por qué Xavi, que ya vino con la vitola de que iba a salvar al equipo, el ADN y todas estas cosas, pero que no está haciendo nada. Y le atribuimos ciertas características que está demostrando no tener.
Buena disertación. Como adelanto de lo que viene, que es el tertulión, como va a ser un tema espinoso a lo largo de la semana, Gonzalo Miro, ¿qué tal? Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Debe hacer el Atlético de Madrid el pasillo el jueves en el Metropolitano al Real Madrid por la consecución de la Supercopa?
Pues sí, ya se lo hizo en la prórroga el otro día, ¿no?
O sea que fue un adelanto de lo que...
Hombre, fue un preview.
Vale, o sea que el jueves no, o repetir no, entonces.
No se dan ya por...
Ah, se dan ya
por homenajeados.
Por pasilleados.
Por homenajeados.
Vale. Pues enseguida hablamos todo ello, que empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.